10:06. Vamos a saludar ahora al ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Lineras. Ministro, buen día. Marcela Baquel lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcela. ¿Cómo está? Buen día para toda la audiencia.
Bueno, en principio sabemos que falta todavía para que comiencen las clases, pero teniendo en cuenta esta situación de la pandemia, ¿va a ser necesario el pase? ¿Va a haber restricciones en cuanto a la presencialidad? ¿Cómo va a ser el inicio de clases aquí en la provincia, por lo menos de lo que tienen ustedes ya estipulado?
Bueno, en este momento nos estamos reuniendo con equipos de salud, estamos trabajando con el tema de relevar los datos. Yo los he pedido durante la primera mañana de hoy a cuál fue el nivel de vacunación que alcanzamos en los distintos niveles educativos, que en principio es un muy buen nivel de vacunación, pero tenemos que revisarlo y estamos trabajando a nivel de provincia y a nivel nacional para ver cómo aseguramos la presencialidad plena. Y esa presencialidad plena en las escuelas a partir del 2 de marzo tiene dos componentes. Por un lado, vacunación del personal docente y personal administrativo de los establecimientos. Esto es para aquellos que tengan dos dosis, pedir que se hagan el refuerzo con la tercera dosis, en el caso que corresponda y que estén los tiempos. Y el resto es con el tema de niños, niñas y los jóvenes de los distintos niveles. Nosotros esperamos contar con la presencialidad plena basada en la seguridad que nos da la vacunación. Entonces, si bien en este momento las vacunas no son obligatorias, yo soy de la idea, esto quiero decir, esta es una en principio idea personal que tengo, de tener, digamos así, la plena seguridad a partir de, por ejemplo, herramientas como el pase sanitario. Esto lo tenemos que charlar, ver con el Ministerio de Salud y definir. Lo vamos a tener, por supuesto, resuelto antes del fin de este mes, de manera de incrementar el nivel de vacunación allí donde lo necesitemos, a partir de lo que creo que es conveniente, que es persuadir a los padres, a aquellos que son responsables de niños y niñas, para que acerquen a sus hijos e hijas a vacunar, y para aquellos estudiantes que puedan hacerlo movilizados por decisión propia, en el caso de los de nivel secundario y nivel superior, lo puedan ir haciendo. Nosotros tenemos un exitosísimo y esforzado plan de vacunación en la provincia, que esperamos que sea la herramienta que nos permita tener la presencialidad plena, Marcela.
¿Ustedes tuvieron algún inconveniente con docentes que no se quieren vacunar? ¿Y cómo va a ser la situación si se presenta algo así? Y si ya tienen más o menos el porcentaje, si bien usted dijo que es alto el porcentaje de vacunación en el sector docente particularmente.
Por eso digo, estamos en este momento, yo no quiero pasar números imprecisos, digamos, en todos los casos superamos el 65-70% de primeras dosis, estamos arriba del 85%, segunda dosis baja ese porcentaje y estamos arrancando hace 10 o 15 días el tema de la tercera dosis de refuerzo, ¿verdad? Sí. Esto es en el sector docente. Y en el sector estudiantil habíamos empezado, allá por noviembre, diciembre, la vacunación en las distintas escuelas. Pero en eso lo estamos trabajando. En el caso puntual de la primera parte de la pregunta, Marcela, respecto de ¿tuvimos inconvenientes? No son inconvenientes, sí, la reserva de algunos casos, muy, muy pocos, de aquellos que no quieren vacunarse. Y en ese caso, es importante enfocar esto no desde la decisión personal, que puede respetarse y puede entenderse de aquellos que crean que no es útil vacunarse en términos personales, y hay que enfocarlo desde el interés colectivo. Una persona que concurre sin estar vacunada a un establecimiento puede ser, en principio, por supuesto, víctima de la infección, sí, y por lo tanto, ver afectada su salud, pero a la vez, también puede ser un motivo de contagio para otros. Ustedes saben, la vacuna lo que nos brinda es la posibilidad de no padecer la enfermedad en términos graves, claro, pero no de contagiarnos. La vacuna no inmuniza contra el contagio, lo que hace es baja el porcentaje de nocividad o de agresividad que tiene la infección. Entonces hay que pensar en una estrategia, por ejemplo, la de estar presentando constantemente los PCR negativos para aquellos que no tienen la vacuna, porque no alcanza con decirle que se preserve, nosotros tenemos que tener la seguridad de que esta persona que tiene por el momento la posibilidad de elegir entre vacunarse y no vacunarse, distinto sería si el esquema es obligatorio, ¿no? Por ahora no lo es, pero que además asegure al resto de la comunidad que no es un foco de contagio. Y en ese caso, la herramienta es tener exámenes negativos de la enfermedad, el PCR o el antígeno, el que fuera. Sí. Ahora, a mí me parece poco práctica, muy costosa la idea de estar haciéndose uno o dos PCR semanales para informar esto en un establecimiento educativo. Yo creo que hay que seguir trabajando, indicando a la gente que la vacuna es positiva, que no tiene efectos colaterales más allá de cualquier medicamento, con esos porcentajes bajísimos, sí. Que tiene que ser esa la estrategia para que podamos contar con condiciones sanitarias aceptables en el aula. ¿Cómo explicarle a los padres que han hecho el esfuerzo, que han sorteado sus dudas, sus miedos con respecto a este proceso de vacunación, que sus hijos y hijas están vacunados y no el docente que está frente al curso?
Claro. Ahora, ministro, ¿tienen por lo menos estipulado, pensado, para cuando comiencen las clases, hacer una especie de postas de vacunación en las escuelas?
Sí, totalmente. Yo les aviso que hay ya establecimientos educativos que están trabajando con testeo y vacunación. En este momento hay docentes que han, directivos que hemos convocado para que las escuelas se sumen al esquema disponible en el Ministerio de Salud.
Bien, y en cuanto a la escuela de verano, ¿cómo está funcionando esto? Y si, bueno, las fechas y cómo va a ser, si están
bueno, funcionando. Bueno, el 17 de enero arranca volver a la escuela en verano, que es esta seguidilla de programas que tenemos. Va a arrancar el 17 de enero en algunos establecimientos puntuales, no es en la totalidad de los establecimientos. Se hace con promotoras, con coordinadores que ya han trabajado en el programa, y tiene como uno de sus principales objetivos una primera etapa de recorrer domicilios para averiguar por qué se han desvinculado o han tenido presencia intermitente en las escuelas miles de niños, niñas y de jóvenes en el sistema, y acercarlos al programa, a la escuela, con actividades recreativas, educativas. Y esto va a ir desde el 17 de enero hasta mediados de febrero. En ese momento vamos a acompañar a todos aquellos que concurran a estos encuentros, a estos talleres, los vamos a acompañar a hacer la inscripción en el sistema.
¿Hay mucho por recuperar, ministro?
Sí, hay más de 10.000.
Es un número importante, ¿no?
Sí, claro. La pandemia ha tenido esta doble faz, esta doble cara de mostrarnos la potencialidad que teníamos en el sistema para desarrollar ofertas virtuales con modalidades no tradicionales, pero a la vez ha desnudado, las ha mostrado en su real dimensión, asimetrías sociales que implican que algunos estudiantes han podido hacer el recorrido de la virtualidad desde la comodidad de sus casas, con una conectividad y un equipamiento adecuado al trabajo de plataforma que se hizo desde el Ministerio con plataforma LE, y otros han tenido que hacer este proceso compartiendo un celular en todo el núcleo familiar e intercambiando documentos PDF como manera de seguir su proceso educativo. Sí. Y esto ha hecho que muchos hayan tenido esta cuestión de la desvinculación o, insisto, de la intermitencia. Este es uno de los principales desafíos que estamos, por indicación del presidente, del gobernador, de decir, hay que recuperar uno por uno, una por una, aquellos que se hayan desvinculado.
¿Cuál es la relación con los gremios? Porque los medios de comunicación estamos acostumbrados, y también ustedes los funcionarios, que faltan 2 días para que comiencen las clases y empiezan las peleas, y empiezan que sí, que no.
Yo creo que es la relación normal, adecuada, en algunos casos una relación de colaboración y de trabajo en la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en otros, la tarea es, digamos, la de ir encontrando espacios de diálogo, viendo para que el mes de febrero sea un mes de encuentro para discusión, que no se circunscriba solamente a lo salarial, sino que incluya todas estas condiciones, por ejemplo, las que estuvimos hablando antes, de cómo encontramos el mejor modo de asegurar, por supuesto, el derecho a un trabajo seguro, bien remunerado, en condiciones pedagógicas, que garantice en definitiva el bien final, que es el asegurar el derecho a la educación de toda nuestra población. Pero quiero decir, es una buena relación con todo el sector gremial. Tenemos diferencias con algunos sectores que yo creo que se pueden dirimir en una mesa de diálogo.
Bien. Bueno, ministro, le agradecemos su tiempo. Gracias y lo dejamos seguir trabajando.
Bueno, muy amable. Un saludo para todos. Estamos trabajando intensamente preparando el inicio. Lleva su tiempo esa preparación. Tiene una complejidad de ser un sistema amplio que incluye, además de estas cuestiones, las cuestiones edilicias. En este momento estamos en una reunión desarrollando esto, cuáles son las mejores condiciones. Lo estamos haciendo en una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Obras, de Infraestructura y el de Economía, con quien compartimos la obligación de atender a esta cuestión de la infraestructura escolar. Estamos esperando que todos los que concurran el 2 de marzo a la escuela se encuentren con instalaciones adecuadas, en óptimo estado para que puedan iniciar este 2022 con las mismas expectativas positivas que tenemos todos para este año. Así que les agradezco el llamado y estoy a su disposición.
Muchas gracias, ministro. Tenga usted buen día.
Buenos días.
Bien, la palabra del ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Lineras.